Listo, y creo que nada más con respecto a los anuncios, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Gálatas, por el cual el día de hoy el título lo hemos denominado El justo por la fe vivirá, que es una frase muy conocida para nosotros en el mundo cristiano, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y antes de iniciar, quisiera invitarles a que ustedes se pongan de pie si es que pueden. Vamos a iniciar leyendo. O continuamos, la semana anterior ya terminamos el capítulo 2 y el día de hoy continuamos con nuestro capítulo 3 del libro de Gálatas, la carta que escribió Pablo a la región, acuérdese de Galicia, que esta no es una iglesia específica, sino es una región en lo que me parece que es la moderna Turquía el día de hoy. Entonces le invito a abrir sus Biblias. Si usted necesita una Biblia en español, levante la mano y alguien le va a proveer una Biblia. Gálatas. Capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Oremos. Señor, gracias por tu palabra nuevamente el día de hoy. Nos predisponemos, Señor, a escuchar tu voz y por favor, habla, amado Dios, a tu pueblo. Y derrama, Señor, de tu sabiduría a través de tu palabra viva, Señor, que es suficiente y fuerte y tan profunda que dice tu palabra que penetra hasta los tuétanos, Señor, de nuestro cerebro, Señor. Por favor, ayúdanos a que nuestro entendimiento se abra el día de hoy y por favor, que quede, Señor, estas palabras, que queden en nuestros corazones y que podamos meditar en ella y poder incluso aplicarla durante nuestro día a día y es que se da la oportunidad, pues, compartir con otras personas en nuestros trabajos, nuestra familia, en nuestro alrededor. Gracias por tu palabra nuevamente y por el mensaje el día de hoy. Amén. Bueno, tome asiento si es que usted desea y vamos a iniciar, pero antes de iniciar con la carta de Gálatas, con el capítulo 3, una pequeña introducción acerca del tema de hoy, del que el justo por la fe vivirá, pero una pequeña introducción acerca de el día más importante para los judíos, ¿no es cierto? Que se llamaba el día de la expiación, en donde ustedes saben que el sumo sacerdote era la única persona que se preparaba durante todo el año para ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados para el pueblo de Israel. Entonces, este sumo sacerdote se preparaba un año entero para ofrecer este sacrificio y si todo salía bien, hablemos así, el Señor aceptaba y por un año más tenían este perdón de los pecados. Y es el día, incluso hasta el día de hoy en nuestro tiempo para los judíos es el día más sagrado para el pueblo judío, que es el día de la expiación de los pecados. Entonces, para familiarizarnos un poco del tema que vamos a hablar el día de hoy, viajemos un poco en el tiempo hacia el Antiguo Testamento, al tiempo del tabernáculo. Entonces, si ustedes pueden ver, esta es más o menos la fotografía del tabernáculo en el Antiguo Testamento, en donde el sumo sacerdote se preparaba un año entero para ofrecer el sacrificio y él era el único, hablemos así, autorizado a entrar a este lugar que se llama ¿cómo? El lugar santísimo, que estaba separado por un velo aquí. Y este lugar de acá, previo al lugar santísimo, se llamaba ¿cómo? El lugar santo. El lugar santo del lugar santísimo y ya en la parte exterior estaba justamente el altar de bronce que lo ponemos ver aquí y este altar de bronce el uso o la función de este altar de bronce era para quemar los sacrificios ahí. Entonces el sumo sacerdote antes de ministrar, hablando del tiempo de el día de la expiación, por ejemplo, el sumo sacerdote o los sacerdotes también, antes de ministrar en cualquier área aquí, tenían que lavarse las manos previamente en este lugar, que se llama la fuente de bronce. Entonces, tenemos dos partes del tabernáculo en la parte exterior, hablemos así, que es el altar de bronce en donde se ofrecían los sacrificios y la fuente de bronce en donde el sacerdote o el sumo sacerdote se lavaba sus manos para santificarse. y tienen una representación, claro que sí, en la Biblia. Acuérdense que todo lo que estudiamos aquí nos lleva al último o al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es básicamente una fotografía que en el Antiguo Testamento llevaba hacia Jesús. Todo se trata de Jesús. Entonces, el altar de bronce representaba la cruz, en donde Jesús fue justamente crucificado y fue el sacrificio por nuestros pecados. La fuente de bronce representa el bautizo para nosotros como cristianos también. Y de ahí entramos al lugar santo. En el lugar santo tenemos primeramente la mesa del pan de la proposición, que está aquí, si ustedes pueden ver, que tenía 12 piezas de pan y representaba a las 12 tribus de Israel. También tenemos esta de aquí, esta parte que es el candelero de oro, que básicamente lo que hacía era proveer luz dentro del tabernáculo y también, por supuesto, representa a Jesús, que él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? Vamos a la siguiente parte, que es el altar de incienso. Este altar del incienso, pues se quemaba aquí, se quemaban fragancias para que suban, como se dice, como olor agradable delante de la presencia de Dios. ¿Y a qué les recuerda esta fragancia agradable como cristianos? ¿Qué representaría para nosotros como cristianos? La oración. Dice que nuestras oraciones vienen delante del Señor como este aroma, ay, fragante, como cuando usted pasa en la mañana por una panadería, ¿no? No quiere comer pan, pero ay, huele y entra de todas maneras. Es este olor fragante. Entonces, algo un poco similar delante de Dios cuando oramos y clamamos y le alabamos. Esto agrada al Señor y llega como ese olor fragante delante de Él. Por supuesto, el lugar santísimo que ustedes se pueden recordar en el Antiguo Testamento era separado. ¿Por qué? Por un velo aquí en la mitad. ¿Por qué? Porque solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo, nadie más. ¿Qué pasaba con aquel que entraba primeramente en el tiempo que no era? Y si no era sumo sacerdote, moría, ¿verdad? Moría y hay ejemplos en la, ¿verdad? Muerte segura. Y el lugar santísimo tenemos acá, en donde, ¿qué tenemos? El arca del pacto, el arca de pacto, y este que está arriba se llama el propiciatorio. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Tenemos los 10 mandamientos. ¿Qué más tenemos dentro del arca del pacto? El maná. Y la vara de Aarón. Los tres. Bueno, que si estudiamos algún día, cada cosa que estudiamos va a llevarnos a Jesús. Todo apunta a Jesús. Entonces, el lugar del propiciatorio, que habla básicamente de misericordia, que en inglés hace más sentido porque es como el lugar del encuentro de misericordia, porque nosotros no queremos encontrarnos con Dios en la ley, jamás, porque no vamos a poder cumplir la ley. Nosotros queremos encontrarnos con Dios, ¿cómo? En misericordia, a través de Jesucristo. Entonces, estas son las partes del tabernáculo en donde el día de hoy quisiera enfocarme. En el lugar santísimo, en donde este sumo sacerdote una vez al año se preparaba todo el año para entrar y ofrecer sacrificios, en donde en la parte de aquí, del lugar santísimo, en la parte de este propiciatorio, el sumo sacerdote botaba o como chispeaba, no sé cómo decirlo exactamente, la sangre, ¿no es cierto?, del sacrificio. Y esto era parte del ritual en donde el sumo sacerdote al hacer esto, y ahora imagínense la fotografía, todo el pueblo de Israel estaba en la parte de afuera y también los sacerdotes, solo el sumo sacerdote estaba adentro. Y cuando ellos, dibujemos así de esta manera, cuando ellos estaban en la parte de afuera, estaban esperando de una manera muy tensa, diciendo, ¿el Señor aceptará o no mi sacrificio? El sacrificio, perdón. ¿Y cuál era la única forma en la que ellos podrían saber si es que el Señor aceptó el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote salía. Si no salía, quiere decir que algo pasó adentro y no fue bien, pero no tenemos algo en la Biblia que nos muestre que un sumo sacerdote murió en lugar santísimo. Entonces, este sumo sacerdote se preparaba todo el año para guardar sus pensamientos, que no haya ningún pecado, no acordarse de la pelea con la esposa en la mañana, no acordarse que se le quemó algo en la cocina, nada, nada, no podía maldecir a nadie, entraba concentrado, concentrado en ofrecer su sacrificio, y en donde salía era justamente la buena noticia para el pueblo y todos festejaban que tenían un año más del perdón de los pecados. De igual forma, Jesucristo, ¿cuándo fue que el sacrificio fue acepto delante del Padre? Cuando resucitó. Y ese es nuestro sumo gozo que tenemos de saber que el Señor, Dios Todopoderoso, aceptó el último sacrificio para la eternidad, para el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuro. Entonces, esta es la foto que le quería ilustrar antes de empezar a leer el libro de Gálatas. Entonces, todo nos lleva a Jesucristo, en donde en el altar, en la cruz del Calvario, Él fue el sumo sacerdote y también el sacrificio al mismo tiempo. Y este fue aceptado delante del Padre al resucitar. Y eso nos da a nosotros, ¿no es cierto?, esa esperanza de que nosotros también, al aceptar el sacrificio de Jesús, un día vamos a resucitar con Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, volviendo, las personas que estaban esperando afuera del templo, incluidos los sacerdotes, no tenían que hacer nada, solo esperar. Y la única. Y al momento que el sumo sacerdote salía, ellos por fe tenían que creer que el sacrificio fue acepto delante de Dios por un año más. Igual nosotros como cristianos, al creer en Jesucristo, y solamente eso tenemos que creer, es así de simple el Evangelio y por eso tenemos esas batallas. A veces, no sé si todos, pero muchos cristianos, Señor, es tan simple, solo tengo que creer en tu sacrificio para ser salvo y ya, eso es todo. Especialmente los que venimos de un pasado legalista, decimos, no tengo que hacer un ritual o orar ciertas horas al día o ayunar ciertos días o leer cuántos capítulos al día. No, el Evangelio es sencillo. Como la gente en el pueblo de Israel tenía que esperar afuera y por fe creían que cuando salía el sumo sacerdote el perdón de los pecados tenía un año más, por fe ellos creían, no hicieron nada, solo esperaban. Igual nosotros como cristianos, solo creemos en el sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Y eso es suficiente para nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al libro de Gálatas, Pablo inicia diciendo, oh Gálatas insensatos en el capítulo 1. Y esta palabra insensatos, si lo traducimos en el griego original, quiere decir que no estaban ejercitando su mente en lo que ya les había Pablo predicado al principio, que el sacrificio de Jesús fue suficiente para el perdón de los pecados y no tenían que añadir más, en este caso la circuncisión. Y Pablo lo que les dice es, oh Gálatas, ¿por qué no están pensando? ¿Qué pasó con su cabeza? En nuestro español le diríamos muchas palabras, ¿no? Pero Pablo más gentil dice, no están pensando. ¿Y qué más dice? ¿Quién os fascinó? Esta palabra fascinó es como decirles, ¿quién les conjuró? ¿Quién les engañó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente? Ellos escucharon ya el Evangelio de la gracia previamente, pero esta palabra que ustedes leen en el versículo 1, presentado claramente, significa en el griego original que ya fue escrito previamente. ¿En dónde fue escrito previamente? En el Antiguo Testamento. Ya los gálatas, los que sabían, y judíos, cristianos y gentiles, sabían que lo que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo, y ya siglos atrás. Ya fue presentado el Evangelio y ellos lo sabían, pero ahora Pablo les dice insensatos, ¿por qué no están pensando y creen que ahora ustedes apenas son salvos, después de ahí en adelante tienen que añadir obras a su salvación para mantenerse justos delante de Dios? Y les menciona esto y les dice insensatos, ¿por qué no están pensando si ustedes saben la verdad del Evangelio? ¿Y dónde podemos ver esto acerca de que esto ya fue escrito, del sacrificio, del tiempo de sacrificios? Si usted tiene sus Biblias, puede leerlo después. Está en Levíticos capítulo 16, justamente hablando del día de expiación. Lo que ya pasó siglos atrás, eso llevaba a Jesucristo y al sacrificio, el último sacrificio acepto delante del Padre. Y los Gálatas sabían eso. Y Pablo se molesta y les dice insensatos. ¿Por qué creen que ahora ¿Por qué creen que algo ha cambiado si ya desde siempre fue así? Que por gracia ustedes son salvos. Desde siempre el pueblo de Israel tenía que creer por fe de que el sacrificio fue acepto. Y ahora en nuestros tiempos, en el tiempo de Galicia, de los Gálatas, no tenía por qué cambiar. Y en nuestros tiempos tampoco. No hay razón por la que eso tenga que cambiar si siempre fue escrito así. No tenemos que añadir obras a la salvación ni tampoco a nuestro proceso de santificación aquí en la tierra. Entonces podemos concluir que no hay ser humano en nuestra historia que pueda añadir lo suficientes obras como para ser salvo. No, nunca fue la idea de añadir obras a la salvación, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún tiempo de la historia. Y en este caso, la circuncisión, que era una obra, tampoco tenía que haber sido añadida. La salvación solamente es a través de Jesucristo, quien fue crucificado y resucitó. Esta es la única verdad del Evangelio que tenemos que obedecer el día de hoy. Nunca ha cambiado, no ha cambiado en nuestros días y no cambiará en el futuro hasta que Jesús venga. El único mensaje del Evangelio de salvación, el único válido delante de Dios, es aceptar a Jesucristo, nuestro Señor, el que fue crucificado y resucitó al tercer día. Esa es la única forma de ser salvo, solamente creer en que Jesucristo hizo todo el trabajo. No hay nada más que tengamos que añadir, ni una sola palabra, ni una sola obra más. Esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Continuemos, versículos 2 y 3. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y Pablo continúa esta exhortación y les dice, por favor, piensen. Si es que ustedes... Pablo les pone como una pregunta retórica, una pregunta que ellos no tienen que responder, solo les pone como algo, como un ejercicio para que piensen. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez en el colegio, en la universidad, habían profesores que decían, les voy a poner una pregunta que ya tiene respuesta, pero simplemente le pongo ahí para que ustedes le piensen y le analicen. De igual manera, Pablo dice, les voy a poner aquí una pregunta, ya que no están pensando, yo les voy a ayudar a pensar. Y les pone una pregunta y les dice, solo quiero saber una cosa, ¿recibisteis el Espíritu por las obras o por la ley o por el oír con la fe? Por supuesto, la respuesta es que ellos recibieron el Evangelio al creer y al oír con fe de que Jesucristo hizo el sacrificio. Ese fue el Evangelio siempre. Entonces Pablo les dice, esta es la manera correcta de pensar acerca del Evangelio. Que cuando ustedes aceptaron a Cristo y aceptaron el Evangelio, no tuvieron que hacer ninguna obra, les dice a los Gálatas. ¿Y por qué ahora están considerando añadir obras a la santificación o a la salvación? Y Pablo les está ayudando a pensar que ellos no tenían que hacer ninguna obra para ser salvo. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos salvos, se comienza el proceso para un cristiano. Primero es la salvación cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante la vida del cristiano viene la santificación. Y Pablo les dice, volviendo a los Gálatas, dice, si ustedes aceptaron por gracia el mensaje de salvación, ¿por qué piensan que de ahí en adelante como cristianos tienen que añadir obras para mostrarse justos delante de Dios? Igual, de ahí en adelante, cuando un cristiano es salvo y comienza su proceso de santificación, no hay obras que tenemos que añadir, porque esta obra de la gracia continúa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo está tratando de decir. Y obviamente en este caso los de la región de Galicia solo escucharon el Evangelio a través de Pablo y tuvieron fe y creyeron que este Evangelio es suficiente o la salvación es suficiente solo a través de Jesucristo, su muerte y resurrección. Y volviendo a nuestros tiempos, este es el problema para muchos cristianos, créanme, incluido yo también. Nosotros cuando somos salvos por fe. Pero a partir de ahí, creemos que de ahí en adelante tenemos que mantenernos santos o salvos en nuestras propias fuerzas. Y eso es la pelea que muchos cristianos hemos tenido porque hemos venido de un pasado legalista. Que nos han dicho, por ejemplo, que okay, ya es salvo usted, pero tiene que hacer esto y esto y esto y esto para mantenerse salvo o para mantenerse justo delante de Dios. Y muchos hemos escuchado, tiene que, por ejemplo, uno se va y pide consejo a, o pedía consejo a alguien y le decía, ah, es que tal vez no te está yendo bien porque tu fe no es suficiente, lo suficiente. O no te está Dios respondiendo esta oración porque no estás leyendo lo suficientemente la Biblia. O Dios no te está respondiendo o no te está ayudando en cierta enfermedad o en cierta cosa porque no has ayunado o porque no estás haciendo tal cosa. Y eso es tratar de añadir obras a la gracia de Dios. Una vez que somos salvos, empieza nuestro proceso de santificación continúa la gracia de Dios. No ha cambiado nada. No tenemos que añadir obras a nuestro proceso de santificación. Y eso pasa con muchos de nosotros como cristianos en el día de hoy. Si usted recibió por fe y creyó en el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección como algo suficiente para su salvación, de ahí en adelante su manera de pensar no tiene que cambiar. Sino va a venir a su cabeza lo que dice Pablo, no sea insensato. ¿Por qué cree que Jesús solamente le salvó y de ahí en adelante defiéndase usted solito? No, la gracia de Dios continúa. Nunca en nuestras fuerzas o en nuestra propia carne o haciendo obras vamos a tratar de agradar a Dios o mantenernos justos delante de Dios. Es a través de la gracia de Él. Acuérdese que Él nos ve santos. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, de ahí en adelante el Señor nos continúa viendo como santos, no por nosotros, sino porque de ahí en adelante el Señor nos ve a través de su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, si yo peco, dice la Biblia que podemos acceder valientemente delante de la presencia de Dios y vamos a obtener perdón por nuestros pecados y el Señor le seguirá viendo santo. De ahí en adelante, no hay que añadir ninguna obra. De ahí en adelante. Y de ahí lo que hacemos, el orar, el leer la Biblia, el ayunar, lo hacemos por amor, no lo hacemos porque trato de ganarme algo delante de Dios, simplemente porque quiero orar, simplemente porque quiero leer, simplemente porque quiero ayunar. Y lo mismo en la tentación, las veces que no caemos en la tentación, no lo hacemos por el hecho de decir que si no caigo el Señor me va a amar más o si caigo el Señor me va a amar menos, no va a cambiar en nada. La tentación la rechazamos simplemente por amor. Y caemos y vamos a obtener perdón si es que pedimos perdón. Es la maravilla y la hermosura de la gracia del Señor. Entonces, como cristianos tenemos que tener la suficiente fe, pero no le hablo en el tamaño de fe, sino la suficiente confianza de que la obra de Jesús fue suficiente para su salvación y de ahí en adelante también para su santificación. Continuemos. Entonces, Pablo, al ayudarles, al continuar ayudándoles a pensar, hace referencia a Abraham. Y dice en el versículo 7, le toma como ejemplo a Abraham, dice, aquel pues que os suministra del Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y miren el versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo interesante acerca de Abraham? Acuérdese que Dios le hace una promesa a Abraham, que él va a tener la bendición de tener hijos y que su descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar. Pero ¿cuál era el punto de Abraham? Que su esposa no podía tener hijos. Y el Señor dijo, perdón, y Abraham dijo, bueno, nada me juega a favor, ¿no? No hay ninguna obra que yo pueda hacer. Y peor aún, en aquel tiempo no había hospitales ni nada para que puedan ayudar a fertilizar o algo por el estilo. No había nada. Entonces Abraham dijo, bueno, Señor, yo sé que no puedo tener hijos, yo sé que mi descendencia para mí es imposible que sea como las estrellas del cielo, pero voy a creer porque tú lo has dicho. Y por eso pone el ejemplo de Abraham. Y también otra cosa, en el tiempo de Abraham todavía no había la ley, no había obra que él podría hacer, ni sacrificio que él podría hacer para ser acepto delante o para recibir incluso el perdón de los pecados. Fue 400 años antes de que la ley fue mostrada. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que la fe de Abraham lo hizo justo y ninguna obra que él pudiera haber hecho. Él simplemente le creyó a Dios de que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y de que esa misma descendencia va a venir ¿quién? El Mesías, el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Génesis 15:6, dice, y creyó, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El creerle a Dios nos cuenta como justificación. Y el versículo, perdón, y el capítulo 17, 24 de Génesis, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Primero Abraham le creyó a Dios y luego de un tiempo vino la circuncisión, pero no para ser justificado, sino simplemente como un símbolo o algo que él quería hacer. De igual forma, hablemos como cristianos. Cuando aceptamos a Jesús, viene el tiempo en el que decidimos bautizarnos, pero no para mantener nuestra salvación ni para ser salvos. Simplemente el bautizo es como una manera pública de decir, miren lo que el Señor lo que el Señor ha hecho en mí internamente, pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces Pablo pone el ejemplo a Abraham de que Abraham no hizo nada para ser justificado delante de Dios, él simplemente creyó en su promesa. Sigamos leyendo el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, miren la promesa, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nuevamente, Abraham fue un hombre de fe y no un hombre de obras. Y de igual manera nosotros, como hombres y mujeres de fe, recibimos la bendición de Dios porque simplemente le creemos a Dios. Lo que Él tenga para nosotros, aunque suene imposible, si es que Él nos dijo, así pasará. ¿Y qué más fruto que la salvación? El Señor dijo que si solamente creemos en Él, en el Señor Jesucristo, y en lo que Él hizo en la cruz, eso será suficiente para nuestra salvación. Y nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer, es la simpleza del Evangelio, y por eso hay esta batalla, incluso entre denominaciones, de decir, no, no puede ser tan simple, tiene que haber algo más, pero no, es así de simple. De la misma manera que fue con Abraham, las bendiciones o la bendición de Dios del Evangelio en nuestros tiempos, que es básicamente que se activa, básicamente, no se activa. De la misma manera que fue con Abraham, las bendiciones del Evangelio van a aquellos que creen en fe, de la misma manera que lo hizo Abraham. Lo que Dios dice, creemos en fe, iniciando con la salvación y la santificación después de eso. No a través de ninguna obra, simplemente confiando en que Jesucristo, desde antes, desde mucho tiempo atrás, era aquel, parte de esa bendición hecha a Abraham, aquel que vendría y salvaría al mundo de sus pecados. Desde siempre se trató acerca de Jesucristo. Continuemos, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire este versículo 10, es fuerte, ¿no? Si es que somos cristianos y somos salvos por fe y creemos que de ahí en adelante depende de nosotros y de nuestras obras, es fuerte lo que la Biblia dice. Pasamos a vivir en maldición nuevamente si creemos que nosotros podemos mantenernos justos delante de Dios. Está claro el versículo 10. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno, esta palabra clara, no, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, como cristianos basados en el versículo 11, vivimos por fe, no por obras. Si es que volvemos a creer que vamos a ser justos delante de Dios por lo que hacemos, es fuerte. El versículo 10 dice que volvemos a vivir en maldición. ¿Por qué? Porque la única forma de vivir justos delante de Dios operando bajo la ley es ¿cómo? Cumpliendo las 613 leyes de la ley. Entonces es imposible para cualquier ser humano, para cualquiera de nosotros en cualquier parte de la historia, que vivamos justos delante de Dios creyendo que vamos a poder cumplir los 613, las 613 leyes que Dios manda. Imposible. Si yo digo, ok, soy cristiano y soy salvo, pero yo no como tal cosa porque eso es pecado. Entonces estamos volviendo a la maldición. Está bien sin que no coma porque no le gusta. Tal vez como Pastor Drew ponía ejemplo la semana anterior. A mucha gente no le gustará lo que comúnmente como, no sé si todos están familiarizados con la, le llamamos morcilla, que es hecha con sangre también, ¿no? A muchos tal vez les gustará, a otros no les gustará, pero no tiene nada que ver con que sea pecado o no sea pecado. Algunos serán vegetarianos y está bien, pero si alguien cree que por ser vegetariano va a ser justificado delante de Dios, vuelve otra vez a la maldición, a vivir en maldición. Y no hablo de perder la salvación por si acaso, sino a vivir en maldición delante de Dios, porque el Señor no nos va a ver justo por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. De igualmente, a los que creen que guardando el sábado se ven justos delante de Dios, tampoco funciona. Alguien que cree con cierta vestimenta agrada a Dios, o se justifica delante de Dios, tampoco. Aplica el versículo 10. Y el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 12, lo que está diciendo, que la ley únicamente fue dada o nos fue revelada simplemente para mostrar nuestra imposibilidad de agradar a Dios a través de las obras. Dios nos puso la ley solamente para mostrarnos que es imposible vivir bajo la ley, bajo obras. Eso está diciendo el versículo 12. En la ley no aplica la fe, en la ley aplican obras, y estas obras son imposibles para cumplirlas delante de Dios. Entonces, la ley no aplica la fe. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo, el único que cumplió la ley, aquel que no pecó y fue a la cruz siendo inocente por nosotros, Él es el único que nos puede redimir y nos puede salvar de esta maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. El hecho de que diga aquí que Él se hizo maldición no quiere decir que Él pecó, sino simplemente Él cargó con nuestra deuda por nosotros. Y Él se hizo maldición y lleva este pasaje al libro de Deuteronomio que decía, maldito el que es colgado de un madero. Jesucristo al ir a la cruz del Calvario llevó todo el peso, la carga de los pecados y se hizo maldición a sí mismo para redimirnos y pagar la deuda impagable de nosotros como seres humanos. Y esto es lo que Pablo le está tratando de hacer entender a los Gálatas y a nosotros también. Y el último dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De la misma forma que Abraham creyó a Dios la promesa, de esa misma forma nosotros creemos que lo que dijo Dios, que a través de Jesucristo es la única forma de llegar a o de ser salvos y de ser santos delante de Dios, eso no ha cambiado desde el tiempo de la creación hasta el día de hoy y de aquí a futuro. Jesucristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Les invito a ponerse de pie, por favor. Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo que tú nos das, por tu palabra, Señor, que es tan rica en conocimiento, en sabiduría y que nos ayuda, Señor, a aquellos que incluso venimos de un pasado legalista, nos ayuda, Señor, a descansar en ti y a botar toda esa carga a tus pies, Señor. Y a creer, Señor, que tú lo que hiciste en la cruz del Calvario fue profetizado desde siempre, que tú serías el sacrificio acepto delante de Dios Padre para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y descansamos en ti. No tenemos que hacer nada, Señor. Simplemente creer, tener confianza en que esa es tu promesa, que tu sacrificio en la cruz, Jesús, es suficiente para nuestra salvación del infierno, para nuestra salvación del lago de fuego al final. Tú nos has salvado de todo esto, Señor. Y lo mejor es que tú nos quieres bendecir una vez salvos, tú nos quieres seguir bendiciendo mientras sigamos viviendo aquí en la tierra. Nos quieres bendecir a través de ayudarnos a perdonar a otros, nos quieres bendecir a través de ayudarnos a crecer, nos quieres bendecir a través de ayudarnos a entender el privilegio de servirte. Y muchas otras cosas más, a revelarnos dones que tú nos tienes preparados, a sanarnos de muchas cosas, incluso, Señor, ya sean físicas, tal vez emocionales. Gracias, Señor. Y queremos simplemente seguir descansando, que una vez salvos, tú nos escribes en el libro de la vida, y de ahí en adelante, mientras sigamos en la tierra, Señor, así como fuimos salvos por gracia, también esa gracia continúa. Ayúdanos a renunciar a nuestra vieja manera de pensar, de creer que por obras podemos agradarte a ti. Ayúdanos a descansar en tu gracia y en tu sacrificio en la cruz, que es suficiente para salvarnos y para santificarnos mientras vivamos aquí en la tierra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dar fruto también, Señor, a no hacerlo nada por tratar de agradarte a ti en cuestión de ser justos, sino en hacerlo por amor, Señor. A leer tu palabra por amor. Orar por amor, porque quiero orar, porque quiero leer tu palabra, no porque creo que es un requisito para agradarte. Y cualquier cosa que hagamos, Señor, que lo hagamos por amor y por entender de cuánto costó nuestra libertad en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias, Dios, por tu palabra y por darnos, Señor, entendimiento, Señor, porque tal vez seguimos siendo insensatos en muchas cosas, Señor, y por seguro sí. Solamente oramos para que nos sigas revelando tu palabra y nos sigas sanando de cualquier cosa, Señor, que hemos aprendido mal. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.